Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy tenemos, como los días de draft, el análisis post primera ronda, que lo primero que tengo que decir es que ha sido la peor vida en directo porque se me ha hecho infinitamente largo. O sea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, doctor Ochoa? Pues muy bien, aquí viendo, yo lo disfruté, o sea, yo cuando tú te acostabas prácticamente levantaba yo para ver.
Porque, ya te digo, ha sido, entiendo que tengan que hacer esto por tema anuncios, etcétera, etcétera, me da igual, pero es que a las 5:30 se dijo el pick 30 de primera ronda, cuando otros años a esas horas estás por la segunda ronda cuando se hacía todo un día.
Sí, no, eso hace muy tedioso, ¿no? Y además sin necesidad de... Que yo entiendo lo que tú dices, ¿no? A lo mejor incluso el lottery pick le quieres dar un poco más de tiempo, vale, pero luego ya debería ir un poco más fluido, ¿no? A ver, esto es lo de siempre, claro, aquí es que nos pilla, pues eso, las 3, 4, 5 de la mañana. Estados Unidos les pilla el mediodía, bueno, ya casi de noche, es otro horario, es otro ritmo, pero sí, yo creo que es algo que siempre se ha hecho primera, segunda ronda en el mismo día. Y se podría hacer derecho perfectamente. Yo creo que es algo que se debería retomar, pero bueno.
Sí, no sé cómo quedará esta segunda ronda porque, aviso, no la vamos a dar en directo. Bastante aguantasteis los que estuvisteis ayer, los locos que estuvisteis ayer amenizándome el directo. 4 horitas a lo tonto y los agradece muchísimo, pero ya, yo creo que la segunda ronda. El año pasado tenía gracia por lo de Bron y tal. Este año ya no. No hay nada que me... Bueno, tengo que decir... Que han quedado nombres que ahora hablaremos interesantes en segunda ronda, pero bueno, antes de nada, ya sabéis, chicos, para si os gusta mucho este proyecto, dadle like a YouTube, suscribiros, RT en Twitter y seguidnos en todas las redes sociales. Y si queréis ir un paso más, tenéis Patreon para con una ayudita. Podéis meter en el grupo de WhatsApp y también otras ventajas como concursos, juegos, etcétera, etcétera, que os molan. Así que ya sabéis, chicos, cuando las noches de negras se hacen horas y los días pesados, siempre tendréis más simbol para pasar un buen rato. ¡Arrancamos!
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Equinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Y vamos a hablar, arrancamos con el draft, arrancamos con lo que pasó ayer, que vamos a ir un poquito, no de pick a pick, sino de equipo a equipo, pero vamos a ir con orden de picks. Yo creo que las dos primeras elecciones no ha habido sorpresa. Dylan Harper a los Dallas Mavericks. Digo, no, Cooper, perdón. Eso sí hubiera sido
sorpresa.
Eso es lo que yo quería, eso es lo que hace unas horas antes del draft quería yo. Cooper Flagg a los Dallas Mavericks y Dylan Harper a los San Antonio Spurs, Tony.
Pues sí, como dices, sin sorpresa. Incluso yo añadiría el tercer pick. Para mí la sorpresa es en el...
Edgecombe a los Philadelphia.
Sí, Edgecombe ya al final, las últimas semanas ya se daba bastante por sentado que iba a salir número 3. La gran sorpresa, se puede decir, que no hubo sorpresa en cuanto a tema traspasos, realmente. Todos estamos expectantes con el tema del segundo pick, del tercero de Filadelfia también, sobre todo últimas horas decían que lo iban a mover sí o sí. Puede pasar en las próximas días, semanas. Pero bueno, es verdad que no hubo movimiento in situ y bueno, de momento pues sobre todo eso, ¿no? Lo que ya se sabía, sobre todo el tema del número 1 de Cooper Flagg a Dallas, confirma equipazo, y número 2 Harper a San Antonio, que bueno, ahora mismo se le acumula el talento en el mismo puesto.
Sí, vamos a ver cómo se resuelve eso San Antonio, porque Harper, Fox, el otro... Castle, y que, bueno, así hablo de los equipos en vez del orden de picks.
Sí.
También seleccionaron con el 14 a, a Carter Bryant, que es un 3-4, para mí algo verdecito, yo no lo tengo muy visto, tú lo tendrás más controlado, que ha subido mucho en los stocks, ha debido hacer un buen NBA Combine, porque este no estaba ni siquiera en primera ronda justo antes de que empezara el NBA Combine, ¿no? ¿Pero qué te apetece, qué te parecen las selecciones de Harper y Carter Bryant para San Antonio Spurs?
Pues interesante lo de Carter Bryant, porque bueno, al final refuerza el perímetro. A ver, muchas veces también esto te da un poco de pistas por dónde no hay los tiros en verano, ¿no? Pues a lo mejor gente en esas posiciones pues son candidatas a salir, ¿no? Y están buscando ya un poco reforzarlo. Carter Bryant es un jugador pues que te puede anotar de diferentes niveles, buen defensor. Yo creo que es un jugador muy interesante para la rotación de Spurs y, bueno, sobre todo, pues eso, ¿no? Queda por desvelar la incógnita que va a ocurrir, pues, posición de base escolta, porque, bueno, es lo que dicen, no sé, pues son tres jugadores al final, casi tres cromos repetidos. Obviamente, si se leyese el futuro, no, seguramente no se habrían metido en el tema del traspaso de Aaron Fox, sabiendo que es lo que les iba a caer, pero bueno, a ver cómo, por dónde salen ahora, ¿no? Porque Castle, obviamente, Castle es por el que menos te van a dar, pese a ser rookie del año y todo, pero de Aaron Fox moverlo a lo mejor es más complicado. Y Dylan Harper, pues, jolín, es que ahí tienes jugadorazo, que también está por confirmar y por verse en NBA luego, ¿no? Pero ahí en teoría tienes jugadorazo para muchos años. Entonces, bueno, a ver qué decisión toman. Pero obviamente va a pasar, bueno, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Como Sacramento en su momento de Aaron Fox, Tyrese Haliburton, tenían que decidirse, pues aquí va a pasar igual.
Problema de Rico, es lo que quería decirte aquí. Pero bueno, yo con Harper, Fox y Castle sí que me recuerda a esa época, Sacramento, Fox, Haliburton y Mitchell, en distinta medida. Bueno, no, en realidad similar, porque Fox es lo mismo. Harper puede llegar al nivel de leyenda de Haliburton y Mitchell y Castle son eslabones más débiles, pero sí que son jugadores que pueden hacer carrera en NBA. Así que la verdad es que se parece. Y mira, Sacramento no le ha salido bien, así que cuidado con San Antonio, que igual no le sale bien.
Exacto.
Pero como Harper ya lo tenemos más hablado, que es un base más generacional, que le gusta tener mucho el balón, eso sí que es el encaje complicado, porque Fox, Castle y más Harper Fox que Castle son dos jugadores que le gusta crear con pelota, no tiene mucho tiro exterior. Harper parece también base de estos generacionales, rollo Harden, rollo Doncic, rollo Keith Cunningham. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso, porque Fox con Haliburton también le costó mucho arrancar a Fox, y Castle veremos, yo creo que Castle va a partir de sexto hombre. Pero yo quiero centrarme un poco en Carter Bryant, que es el pick 14, porque tengo la sensación de que la elección de Bryant es porque Sohan chao.
Sí, sí, es lo que decía, ¿no? Al final estos muchos movimientos del draft, yo qué sé, los movimientos que ha hecho Portland también, por ejemplo, ¿no? Indica a lo mejor que de Andre Ayton, pues, boleto más pronto que tarde, o incluso Phoenix con Nurkic, por el tema de, bueno, al final tienes a Mark Williams, tienes a, ha cogido a Malouach, pues, pinta que, Malouach, no, perdón, ¿a qué pico fue? Tengo ya aquí una mezcla de jugadores y se me lían. Pero bueno, el caso que Phoenix decía que tienes a Mark Williams y tienes...
Ah, hablaremos de Phoenix.
Exacto. Entonces, quiero decir que tienes al final muchos jugadores, hay muchos movimientos que se ven más o menos la ruta que van a seguir ahora en verano con tema traspasos y tal. Y sí que parece que eso, que Sohan, pues puede ser de los que tenga mejor cartera ahora mismo San Antonio para poder conseguir algo a cambio en otra posición, pues puede pintar a que se va. Porque, hombre, estamos hablando de una elección 14, no estamos hablando de una segunda ronda que a lo mejor va a acabar en profundidades de G-League. ¿No? Este tío lo han elegido en la 14 para jugar.
Sí, yo pienso lo mismo. Bueno, pues pick 3, lo habíamos dicho, IJ Aiscom a Filadelfia. Que bueno, al principio parecía muchas dudas de que se iba a mover el pick, de que si iba a ser East Bailey. Al final se ha impuesto la lógica, han elegido con el pick 3 un jugador menos estrella, pero mucho más complementario con el proyecto actual que tienen.
Sí, y un jugador muy completo, porque este es de lo que aporta a ambos lados de la pista y aporta positivamente. Jugador muy explosivo en ataque, jugador a nivel defensivo, va a ser una bestia de perímetro, este tío defendiendo. Y es un jugador que viene muy bien a este proyecto de Filadelfia, a ver cómo recupera lesionados. De tal forma, lo que decimos, vamos a estar adelante también en próximas semanas, porque puede que se haga traspasado lo mismo hoy, se anuncie un traspaso en próximas horas, ¿no? Lo que sí se decía ayer, de hecho te lo mandé por WhatsApp, ¿no? Que es que parecía que sí, que se iba a mover ese traspaso.
Sí.
Yo sí.
Pero no sé qué pasa. Además, me acuerdo que había leído mucho que Pelicans quería subir para elegir a Bailey, incluso Wizards, que al final han decidido quedarse con el pick 3, han decidido quedarse con Escom. Una Bakur Maxi Escom estaría bastante bien. Luego encima sí, tienes a McCain, que lo poco que había jugado había demostrado cositas. Así que vamos a ver, también había salido que Sixers iba a elegir con el 3, porque una de las cosas que se arrepentía la memoria, aunque esto me suena más que excusa que a realidad, es que no había conseguido un banquillo joven esta temporada para competir. Así que por eso seleccionan a Escom. A mí me suena excusa, pero bueno.
Lloritos, postemporada.
Exacto. Y vamos con Charlotte Hornets, que tenía dos picks. Primero el pick 4, que selecciona a... Sí, Charlotte tenía dos picks, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ahora me acuerdo. Sí, que en el pack 4 selecciona a Con Weppel. Y en el 29 selecciona a la copia de Con Weppel, que es Jan Magnini.
Lo que elijo y lo que me llega, ¿no?
Pues... Exacto. Explica esto, Tony. A mí, tengo que decir que ninguno de los dos jugadores me gusta. Para mí, lo he dicho muchas veces, a mí Con Weppel. Yo creo que si no hubiera jugado en el Duke Cooper Flag, Con Weppel no hubiera sido talento top 5 del draft. Igual ni siquiera top 10, pero igual lotería así. A mí no me gusta Con Weppel, lo digo totalmente en serio. Pero bueno, sí que me parece que es un jugador elegido por rol, porque Charlo necesita tiro de tres y cogen a Nueve. Lo que no entiendo es que luego cojas a un puñetero cromo repetido como es Liam McNeely. Es que es igual, a Nueve.
Es igual, pero peor. No coincido. Es decir, yo sí que creo que a mí me gusta mucho. Es un jugadorazo, de verdad, este año lo he visto muchísimo en Duke.
Por cierto, Tony. No sé si viste... No creo que vieras todo el rollo del draft en diferido, ¿no?
Que va, no he visto nada. Las elecciones y ya está.
Es el mayor de 5 hermanos con Nueppel, y todos los nombres de Nueppel empiezan por K, los hermanos. Uno era con Nueppel, otro Caris Nueppel, otro no sé qué Nueppel. Son mormones, tenían que haber caído en Utah, tío.
Hubiese pegado.
Sí.
A mí me sorprende, te decía, yo no coincido, a mí me parece un jugadorazo, de verdad, y es más que un tirador, lo dije el otro día cuando hacíamos lo del mock, no es solo tiro de tres, de verdad este tío tiene muy buena mente a la hora de jugar, lee muy bien las situaciones, también sabe, por ejemplo, generar situaciones tiro de dos, o sea, no es solo esperar el perímetro y catch and shoot, sino que tiene más cosas, pero sí coincido en que no, para mí, no era a priori un jugador top 5 de este draft. Y top 10, pues bueno, te compro, pero más cerca del 10 que de más para arriba. Pero top 5 coincido que para mí tampoco. Para mí había jugadores más interesantes en ese sentido. A partir de ahí, Charlotte decían que era de los que quería hacer el trade up y para que Philadelphia hiciese el trade down y conseguir a Edgecombe. Porque es verdad que le venía
genial. Era el pick perfecto. Era el pick perfecto Edgecombe.
Era el jugador que necesitaban. Pero, bueno, coges a Canopel porque, vale, quieres tiro estéreo. Muy bien, pero lo que tú dices es que luego coges a Liam McNeil, que ese sí que está más limitado, es bastante más limitado. Es un tirador que tampoco ha tenido unos porcentajes de locos en cuanto a tiro de tres este año en UConn. Pero, bueno, es un jugador que se ve, que tiene su mecánica, que lanza bien y que va a ser un jugador de rol, de especialista en el tiro de tres en NBA. Pero no entiendo esa doble elección, porque este es un draft que tiene jugadores de muchos perfiles diferentes, proyectos muy interesantes de jugadores y no sé, creo que a lo mejor otros huecos ha traspasado a Mark Williams, pues ostras, no sé, a lo mejor busca algún interior. Es que estaba libre Karl Brenner, estaba libre Maxi Renaud, tenías libre
Fleming,
un montón de interiores.
Fleming.
Es que tenías un montón de interiores libres para esta primera ronda. Y estamos hablando de un 29, o sea, no estás malgastando ningún pick. Vale que a lo mejor no te atrevas a coger a uno de estos con el 17. Pero, ostras, en el 29 ya. Entonces, no he entendido muy bien el draft de Charlotte.
Yo estoy con Sharran, que yo creo que es porque ha caído ahí. Y porque Charlotte dice, bueno, este talento lo tengo mucho más arriba en mi board, pues lo voy a elegir. Pero estoy contigo de que a ver, McNeely, es que es un cromo repetido a Nueppel. Yo creo que igual, incluso, como no han firmado todavía, lo pueden traspasar en la agencia libre. No sé,
es que, bueno. Fíjate, le hubiese visto más sentido a... Que de hecho creo que fuiste tú el que lo cogió. Haber elegido en esta cuarta posición a Malouak.
Sí, yo cogí a Malouak, sí.
Pues mira, a veces he visto más sentido. Eso y el 21 es McNeil. Te lo firmo. Sí. Tienes un tirador, tienes un interior con un potencial tremendo, un tirador que vale, que va a sacar más de eso, no va a hacer, pero lo necesitas, te viene bien. Pero no sé, ese doble...
Ese doble tirador.
Claro, pero hoy es verdad que, pues eso, que hoy va a haber más traspaso, va a haber más movimiento en la segunda ronda. Es lo único que le veo positivo estos dos días, que al final tienen los equipos 48 horas de maniobra para poder hacer movimientos. Pero sí es verdad que si cortamos simplemente aquí ya no hay más draft, no se entiende mucho el movimiento este de espejo, del doble Spiderman, ¿no? Los dos ahí señalados.
Pues vamos a los Utah Jazz, que tenían el pick 5 y el pick 18, que luego se transformó en 21. En el pick 5, la primera sorpresa, y digo sorpresa porque escogen a Ace Bailey, que es verdad que yo ya dije en el mock que era lo que tenían que escoger porque era el mayor talento, pero sí que se hablaba mucho, parecía hecho, además tú me lo pasaste, de Bailey a Wizards. Encima sí. era de allí, que no, era nativo de allí, y encima cuando lo sacan sale con una cara de tristeza de que quería ir a Wizards. Y es que aparte había salido justo en el directo, hay un tío que se llama Ari Report, que es de estos insiders sin foto, que la verdad estuvo acertando casi todo, acertó todas menos esta de elecciones, antes de que lo dijera Charania y tal. Que por cierto, muy mal Charania, ¿eh? Este año le caparon, no hizo ningún spoiler del cerdo de él. Pues el Ari Report acertó todas menos esta, porque dijo que los Jazz iban a escoger a Jeremiah Fairs, y todo se hablaba de porque Washington había pusheado para hacer un trade por Utah, y que Utah cogiese a Fairs en el 6. Al final no pasa nada y se quedan con Ace Bailey en el 5. Y aparte, en el pick 21, Utah traspasa el pick 18 a los Wizards. Wizards traspasa el pick 18 a Utah. Y en Utah con el pick 18 coge a Walter Clayton Jr. Entonces, las dos selecciones de los Utah Jazz, así resumen rápido, Ace Bailey y Walter Clayton Jr., que me parecen muy sorprendentes porque son unos casos totalmente contrarios. Un melón por abrir y un tío súper hecho.
Exacto, tal cual. Lo de Ace Bailey, lo que tú dices, o sea, quien no lo haya visto, ¿verdad? Que se busque la cara de, tú dices, de tristeza. Yo creo que una cara de encabronamiento.
Sí, también.
Sin parangón, vamos. Además eso, que es que, igual, nos habíamos estado mandando noticias de esto, que estaba muy hecho lo de Wizards con él. Yo había estado viendo por la mañana entrevistas a Trey Johnson, él hablando súper bien de Salt Lake City, hablando muy bien de la organización. De los workouts que había hecho, que le molaba mucho y tal. Joder, parecía que estaba el puzzle completo. Y sorpresón, es Bailey a Utah, que al final un poco es lo que él quería también. Va a llegar a un proyecto que está en plena reconstrucción, que están todos los grandes están en el mercado, todos los grandes de equipo, y va a ser balones a Ace. Entonces, por ahí no debería tener mucha queja. Y luego lo de Walter Clayton Jr., para mí la noticia, la sorpresa positiva de este draft, que un tío con un talento descomunal, que se ha marcado una temporada de NCAA tremenda, que ha conseguido ganar el campeonato.
Y una Final Four increíble.
Y escucha, y de verdad, y los partidos de liga regular, digamos, de conferencia, ha estado tremendo. O sea, Walter Clayton Jr. ha sido toda la temporada. Es un jugador muy explosivo, es el típico que microondas, que como empiece a enchufar no lo para nadie. También va a tener el momento de tirarse mandarinas y decir, madre mía, este tío no ha salido. Pero es un jugador, un talentazo. Y me ha alegrado mucho esa posición porque casi todos los mocks, de hecho, le daban final de primera, muy final de primera o principios de segunda incluso. Verlo en 18 me ha alegrado.
Yo con Clayton, yo creo que Utah ha subido porque a pesar de que lo hemos dado muy al final, creo que había algún equipo que había interesado en Clayton. No sé por qué Miami, pero bueno. Y la pregunta que te hago con Clayton es, ¿tienes a Collier? ¿Tienes a Kejonte George que le han experimentado de base y no es eso? ¿Crees que Keaton va a partir o va a acabar siendo titular por delante de Collier y Keaton George?
Yo creo que por delante de George, como base titular, sí que puede terminar, ¿eh? Es que le ve más playmaking.
Es que le ve más base.
Sí, es eso. O sea, Keaton George era más, es más anotador, es más un jugador que te va a finalizar acciones. Pero Walter Clayton tiene mucho de manejar balón, de manejar el equipo. Y le puedo ver perfectamente. De hecho, me puedo encuadrar esa pareja de jugadores en pista, ¿eh? A la vez. Un Clayton y George. A mí me ha gustado mucho la elección, ya te digo, es un jugador muy de equipo además, pese a que luego pueda tener un partido de 25-30 puntos fácil. Y es que han drafteado talento y han drafteado un tío además que, oye, que lleva sus años en NCAA, no hay ni el típico freshman que físicamente es la leche y luego ya veremos. Me han gustado las elecciones y bueno, es Billy, lo dicho, ¿no? A ver cómo, si se le baja los humos un poco, pero bueno.
Espero que sí. Pero
claro, están teniendo una oportunidad tremenda, joder. Al final estás en Utah, puedes ser ahí. No te has ido al pozo que iba a ser Wizards, pero te has ido al pozo que es Utah ahora mismo. Entonces,
ya. Entiendo lo de que Wizards quisiera así porque es tu casa, vale. Lo puedo entender por ahí, pero. Oye, uno que era de Washington, era Kevin Durant, a ver si sale tan bueno como Kevin Durant, Ace Bailey. Pues este año, ya sabéis, chicos, voy a seguir un poquito más a los Utah Jazz que otros años por Ace Bailey. Y otro equipo que voy a seguir es a los Washington Wizards, porque tiene a mí representado Trey Johnson con el pick número 6. Y también han elegido, en este trade que os he dicho de Walter Clinton Jr., los Wizards recibían el pick 21, el pick 43 y dos segundas rondas. Me parece una muy buena operación para bajar de tres puestos. Y con el pick 21 seleccionan a Will Riley, que además, como curiosidad, comentaré que los dos de Illinois salen a la vez, Jacusionis y Riley. Luego hablaremos de Jacusionis cuando sea Miami. Pero me parece buenas selecciones de Washington, tanto Trey Johnson como Will Riley, la verdad.
Sí, lo hablábamos ayer. Por primera vez se ve un plan, ¿no? Una ruta a seguir en Washington. Se ven cosas medio lógicas y que pueden tener su porqué y su razón. Trey Johnson, pues al final está claro que quería un anotador. Hicieron el traspaso de hace dos días de Poole por McCollum y quieren un anotador joven, un tío que lleve la voz cantante en eso. Y el mejor, digamos, en eso era Ace Bailey, pues han cogido el segundo mejor en eso, que es Trey Johnson, que es un anotador nato, igual, que es un jugador súper versátil en ataque, es un jugadorazo. Y luego Will Riley, que es otro jugador que también en ataque define bastante bien, es un jugador que tiene muy buena lectura, por ejemplo, en situaciones de pick and roll, es un jugador que también puede crearse sus propios tiros y que luego en defensa también, la verdad que funciona bastante bien. A esto le sumas a Sar y, bueno, y más cosas que puedan llegar con segunda ronda, pues bueno, parece que por fin están creando ese núcleo joven alrededor del que construir.
Sí, tal cual. Yo creo que Wizards por fin está empezando a hacer las cosas decentemente, pero bueno. Vamos a Pelicans, que Pelicans... Ahora comentaremos los picks porque hay una operación interesante con el 13, pero primero tengo que hablar de, para mí, el hombre, porque existe lo que te gusta a ti como jugador, este también me gusta mucho como jugador, pero lo que representa el carisma, el aura, es este tío. Jeremiah Feas, un colgante de plata del chino que ponga Feas cero, o sea, su dorsal... Y Fears, que es miedo además, que es que cero miedo, echa las gafitas del gitano mercadillo ahí, que tapa todo, tal. Y luego esas rastas de Don Omar en la época Prime, de cuando cantaba con Romeo Santos la de mi novia, ella, yo, o algo así, no me acuerdo la canción. Este tío es puro carisma, ¿eh? Yo estoy enamorado de este tío ya.
Este tío ha venido a jugar, ¿eh? Ha venido a jugar y...
Me gustan los picks jugamos. Me gustan... Eso es, como penta cero miedo, Sancharán. Me gustan los picks jugones. Este es bueno. Este... Además, sí. Es que tiene cara de... Este tipo de tíos pueden salir bien o mal en NBA, pero talento... Son jugadores talentos que a veces son muy díscolos. Pero...
Sí, este... No, este carisma y juego, ¿eh? Que este es bueno. Jeremiah Fears, tú lo has dicho, es un jugador que podría haber salido perfectamente en el pick 5, el pick 4 y nadie se hubiese extrañado, ¿eh?
Sí, sí.
Y de hecho, creo que...
De hecho, Utah, que lo quería, cuando te he dicho lo de Bailey, que al final se han decidido por Bailey, cuando se hablaba de un trade down Utah Wizards, querían a Fears en el 6, entonces.
Sí, sí, por eso, que es un jugador que vamos, Pelicans, la verdad que ahí... Muy buena elección. Y luego en la otra
en la, que era... En la 13, es Eric que Quinn. Esto es lo que te quería comentar, porque ahora hablamos de la elección de Quinn, pero los Pelicans consiguen el pick 13, mientras que Atlanta Hawks recibe el pick 23 y una ronda desprotegida del 2026, que es ahí un poco lo que la operación que me da peligro, porque en 2026 no sé cómo será Pelicans. Se han jugado mucho a estos dos, a estas dos elecciones para igual el 2026 no tener rondas.
La verdad que sí, que les puede salir un poco... A ver cómo el rendimiento tiene este año. A mí me parece que es de los equipos que mejor ha elegido, ¿eh? Jeremiah Fears y Derrick Quinn.
Sí. En ese sentido, sí.
Ostras, es que te lo ves así por parejas y quizás están... No sé... Vamos, ahora cuando hagamos el repaso completo, podemos un poco ver quién creemos que ha salido mejor parado, pero así de primera...
Eso íbamos a hacer mañana en las notas, Tony, así que pásate.
Sí.
Mañana no, ponemos los ganadores y perdedores.
Esto me suena a rock and roll, bueno, ¿eh? Derrick Quinn es un jugadorazo, ya lo hemos dicho aquí varias veces. Es una bestia, es un tío con un físico tremendo, súper explosivo. Balón que coge cerca al aro, balón que revienta. A mí me parece un jugador súper, súper intenso, es de estos tíos que no para todo el rato. Y sí que creo que es una elección bastante también acertada. me gustan mucho las dos selecciones de Pelican. ¿No? Y un equipo a seguir, a ver qué tal. Zion, es que esto también lo de siempre. Es que...
Yo quiero preguntarte, Tony. ¿La elección de Quinn no puede significar que con Zion ya no confíen mucho en él? Y que pueda haber... Porque es un jugador similar, entre comillas, obviamente.
Pero tiene mucho más tamaño, ¿eh? Quinn. Quinn es más grande. Zion es más bajito, más retaco. Zion al final no pasa de casi...
Ya, pero es que yo a Quinn de center no lo veo tanto. Le veo más que un 4 indefinido. Se me hace ver, pequeño no, para no es... un pivot.
Bueno, es un 6-10, ¿eh? Quinn.
Yo pensaba que era más pequeño, ¿eh?
No, no, este igual. Tío era... Este es grande, ¿eh? Un 6-10 creo que recuerda que era. No, no, sí, es grande.
Sí. Ah, sí, jugador alto. Entonces es un pivo, sí.
Claro.
Yo pensaba que era más un 6-8, 6-9. O me da sensación, lo que sí. Le he visto, que no he visto mucho, da sensación de que, como está tan fuerte, se me hace más pequeñico.
Eso me pasa luego, la modelo. Me pasa con Thomas Horvath. Thomas Horvath es jugador, es cerca de un 7 pies, pero lo ve jugar y parece más. Y no te da la sensación de jugador alto. O sea, pero por lo que dices, tiene más corpulencia, más fuerte, y te da la sensación de eso, de que no es tan alto como es. Pero sí, sí, Derek Quinn es más, bastante más. De hecho, yo creo que pueden jugar juntos perfectamente, ¿no? Pero bueno, a ver, lo dicho, Pelicans lo que tiene es esas incógnitas. A ver cómo está el estado de salud de Zion, qué versión tienes. Y si está bien, pues sí, pero si no, pues lo de todos los años, al final.
Pues vamos a un equipo que ha sido muy comentado, como son los Brooklyn Nets, porque tenían 5 picks. El pick 8, el pick 22, el pick 19, el pick 26 y el pick 27. Bueno, han elegido, que aquí viene la primera sorpresa, en el pick 8 a Egor Demin, en el pick 19 a Nolan Traoré, en el pick 22 a Drake Powell, en el pick 26 a Ben Sharaf y en el pick 27 a Danny Wolf, han elegido dos israelíes. Antes de que me digas nada, Brian Windhorst ha dicho que los ejecutivos y los agentes, ejecutivos y agentes de NBA han contactado con las oficinas de los Brooklyn Nets para burlarse de ellos por su draft. No sé qué opinas de esto.
Hombre, yo qué sé, a ver cómo sale, ¿no? Muchas veces cuando tiene más elecciones, peor.
Yo creo eso. Yo creo, por ejemplo, la de Sharaf, tengo clarísimo como que es un draft fan stash. Y la de Wolf no, porque ha jugado en NCAA, pero aún así creo que también sería draft fan stash.
Danny Wolf es muy buen jugador, ¿eh? Es un tío, este sí que, a ver, es un poco... Es que no me gusta hacer comparaciones porque parece que estoy diciendo que sea como tal tío, pero un poco el estilo de juego puede ser un poco Chiellini, a lo mejor. Es decir, tío sí. Muy alto, pero que va a estar más tiempo tirando de tres casi que pirándose en la zona. Lo que decía el otro día Jorge, este tiene pinta de, pues eso, que en 3 años en Maccabi. Mira, por la Euroliga. Pero bueno, a ver qué tal es el experimento. Luego a lo mejor, pues oye, mira, te sale un cornet de la vida y te puede ayudar, ¿no? A mí me deja frío lo de no la Traoré, pero más por desconocimiento. Porque a Traoré no le he visto
porque
más que 4 highlights.
Había elegido a Demin antes.
Claro, Egor Demin... Bueno, Demin sí que lo teníamos más o menos en mente, que podía estar en torno a ese top 10. Que a lo mejor podría haber elegido... Acuérdate, a mí me tocó esta elección con cuando hicimos el mock y yo tenía... Lo que pasa es que me lo quitaste. Tenía a Malua. A Malua.
Es verdad, sí, sí, te lo quité. Sí,
¿qué
sí,
para? Pues... Y lo dije además. Que
sí, Malua. Sí que iban a... Encima sonaba que se iba a mover Claxton, sí, podía...
Correcto. Entonces... Y es que estaba disponible Malouak, pero es que estaba también disponible Murray Bowles y estaba Derrick Quinn. Y es que estaban todos los centers gordos que va a haber, todos los interiores buenos, estaban todavía aquí disponibles. Se han ido por Egor Demin. Nosotros sí que hablamos de él como top posible top 10, cuando hicimos cuando estuvimos repasando pick por pick, bueno, jugador por jugador, mejor dicho. Bueno, pues está interesante. Mucho jugador internacional, la verdad que tienes un equipo, digamos, formato Toronto Raptors, entrenador español, que se dice no para nada. Pues bueno, a lo mejor es verdad que ahí tienes más opción de hacer un poquito Torre de Babel. Lo que pasa es que son muchos melones por ahí. O
sea, sí. Hay alguno
veo
que
mucho,
digas,
mucha promesa, pero poca certeza.
¿Hay alguno que te sea más certero? Porque es que además, es que a ver, tienes a Egor Demin.
Pues te voy a decir cuál, ¿eh? Drake Powell.
A mí Drake Powell en el chat no me hablaron muy bien de él, ¿eh?
Pero Drake Powell, esto lo hablaba con Oscar, no es un tío que te va a hacer de todo, pero es un tío que sabe hacer tres cosas y las tres cosas las hace muy bien. Es un gran defensor de perímetro, es una mala bestia atrás, en ataque, en transición va muy bien, es un jugador que...
Y Artau tampoco me habló bien de Drake Powell.
No, pero porque es limitado en cuanto a sus funciones, pero es verdad que las tres funciones que hace, las hace muy bien. Entonces yo creo que es un jugador que sí que le va a ser muy útil a Jordi Hernández en eso, un tío para defender muy bien, un tío para... Y creo que puede tener más futuro por saber hacer dos cositas muy bien que por hacer de todo. ¿Sabes? Tiene que desarrollar muchas cosas todavía aparte. Pero ese es un jugador muy intenso. A mí North Carolina, este año North Carolina ha sido un desastre. Pero de lo poquito
Ian
de...
Ian Jackson, que era la estrella, se ha ido, se ha metido la hostia.
Entonces, a mí el que más me llama la atención cada vez que a UNC era Derek Powell.
Yo creo que estoy con Sancharrán. Brooklyn no tiene, pinta que no tiene prisa, va a probar todo y a ver qué sale. Estoy ahí, yo creo que va a ser eso. Pero tengo la sensación de que... Deming no creo, porque es un pick muy alto. Ben Sharaf sí creo que va a ser un draft and stash. Incluso Nolan Traoré te diría que podría ser draft and stash, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Tengo dudas, pero no lo sé.
Depende también las prisas que tengan por dar el salto. Yo a mí, Nolan Traoré, ahí peco de desconocimiento. Sí. O sea,
es que a mí Artao me lo dijo muy claro. Nolan Traoré es un tío que contra equipos malos te va a rendir muy bien, contra equipos buenos te va a rendir muy mal. Y a mí esos perfiles fuera de mi equipo siempre. Que puede cambiar, ¿eh? Es un chavalito, pero vamos, a ver. Siguiente pick, bueno, no sé si quieres decir algo más de los Nets, queda todavía mucho, pero...
No, simplemente vale. Por eso. A ver, melones por abrir y a ver qué tal.
Pues,
qué tal
pues va ya, ya hemos visto el recargo de Winhorst que ha dicho que todos los ejecutivos han reído de los Nets. Bueno, esto suele acabar a que los Nets se ganan todo y se callan a todos los demás, pero bueno. Pick número 9, Toronto Raptors. Esta creo que me la dijiste, que podía ser, que te encajaba muy bien, no creo que no lo cogiste en el pick. No te toca a ti, pero que Colin Murray Boyce en Toronto te encajaba muy fresh. Pues Colin Murray Boyce a Toronto Raptors.
El mini Randle, que le dijimos. ¿Sí? Jugador defensivamente es muy bueno.
Otro que también salió con una cara de circunstancias cuando lo eligió Toronto, ¿eh?
¿Por qué nadie quiere ir a Toronto? ¿Qué me lo explico? Decían que los impuestos, que son muy altos en su momento. A mí Murray Boyce me gusta mucho, me parece muy buena elección. Es eso, ¿no? Un jugador, además, es un 4, pero es grande. Dentro de los debes, pues sí que tiene que coger un poquito más de tiro de tres. Pero bueno, es un jugador que tiene un movimiento de pies tremendo, un zurdito. Además, que da mucho la atención. A mí es que me llama mucho la atención lo zurdo de por sí. Pero es un jugador muy, muy bueno. Me parece una muy buena elección. Y lo hablamos aquí, que estaban subiendo enteros en los mocks. Es otro jugador que al principio, allá por el mes de finales de abril, pues no estaba tan arriba, pero que poquito a poco, en todo el proceso este de draft, combine, workouts, etcétera, pues ha ido subiendo bastantes enteros y mira, top 10, ¿qué se le iba a decir?
Aquí la duda que tengo con la elección es que es un tío que carece de tiro de exterior y lo quieres meter con Scottie Barnes, que no es su fuerte, Ingram, que no es su fuerte, Barrett, que no es su fuerte. Falta mucho tiro exterior a los Toronto Raptors. Tampoco le veo de pívot, me parece muy bajito para ser un pívot. Yo creo que en el mejor de los casos, este tío, lo dije ayer así de soslayo, que en el mucho mejor de los casos, pero que lo veo imposible, es que llega Draymond Green, pero es que no va a ser, no creo. Pero me parece una elección muy Toronto en el sentido de que busca mucho este perfil.
Sí, jugador a desarrollar. Si Toronto, mira, decíais antes de Brooklyn que no
tenía prisa. Oye, dice Sancharrán, el cromo repetido de Origi de todo el rato, claro. Estoy de acuerdo.
Exacto, y es verdad que Raptor sí que parece que no tiene mucha prisa en volverse loco y está esperando un poco, pues eso, coleccionando piezas y a ver cuál funciona. Pero bueno, es un jugador, yo te digo, a mí me parece muy interesante, me parece una buena elección. Claro, lo que pasa que ahora veremos el que venía después.
Que ese me pegaba más en Toronto. Es que yo hubiera... Si Kalam Maluak te llega a Toronto, te dices, wow, picazo. Pero es que llega Phoenix Suns, cogen con el pick a Kalam Maluak, me parece un picazo, pero es que además, en un traspaso, Mark Williams llegan a los Phoenix Suns por Vasile Micic, el pick 29. No. Anda, chaval. Qué liada.
A ver.
Claro, Liam McNeely se va a los Suns. Claro, porque el traspaso es Mark Williams por Micic, el pick 29, que es Liam McNeely, y una primera ronda de 2029.
Esto cambia
mucho las cosas.
Hombre, entonces ahora ya se intenta echarlo, claro.
Sí, sí, sí.
Ahora sí.
Ah, no, que el pick 29 de los Suns va a Charlotte.
Buah, pues no es polvo, no entiendo nada.
Es que no, esto da...
Yo lo estoy viendo... Lo tengo aquí en The Athletic y aquí ya te pone el logotipo del equipo. De dónde viene el traspaso, exacto. Entonces,
a ver, chicos, esto lo apunté a las 4 de la mañana, que me estaba durmiendo, que flipas, no me juzguéis. Pero vamos a... Vale, Mark Williams y Kalam Maluach. Ya está, punto.
Exacto, exacto. De repente, Phoenix tiene dos pivots, entre comillas, muy parecidos.
Porque Nick Richards llegó de Charlotte también hace poco.
Exacto. Y Charlo tiene dos tiradores muy parecidos. Entonces, básicamente podría cuadrar, ¿no? Uno de cada cambiárselo, pero no. Equipo de interior, equipo exterior. Sí, yo los Suns, ya lo he dicho antes, un poco así de avanzadilla, ¿no? Que, o sea, lo de Malouach me parece una apuesta tremenda, me parece un jugadorazo. Estaba muy verde este año en Duke, vuelvo a decirlo. De hecho, es del quinteto inicial el jugador que menos minutos ha tenido en toda la temporada. Coge rebotes por inercia, por altura, por posicionamiento, y porque en NSA, pues al final no es el nivel de NBA. Pero le falta todavía pulirse, pues eso, movimientos cerca del aro, le falta pulirse a nivel técnico, sobre todo. Mejores tiros. Es un jugador que podía llegar a desesperar un poco. Lo que pasa, claro, este año tenías a Cooper Flagg, tenías a McNeil, tenías mucho anotador realmente. McCain también, Proctor, tenías también. Sí. Entonces, bueno, pues al final, quiero decir, tenía recursos, Sean James también fuera. Pero es un jugador que sí, que este tío lo tienes que draftear porque es un potencial de 5 tremendo, un rim protector para los próximos 10 años. Y es un jugador que mínimo debería darte el rendimiento que te está dando Derek Lively, por ejemplo, en Dallas.
Yo también espero igual. Es que Suns, con este draft han solucionado los problemas. Además, Malouach no tiene pinta de problema de lesiones. Mark Williams sí. Mark Williams es para probarlo y Malouach es lo más seguro en ese sentido. Así que me parece muy buena elección con ese pick que, recordemos, lo recibió en los Phoenix Suns del traspaso de Kevin Durant. ¡Otra! A ver. Los Portland Trail Blazers traspasan el pick número 11 a los Grizzlies por el pick 16 y el pick de Orlando de 2028 y dos segundas rondas. Con el pick número 11, los Memphis Grizzlies seleccionan a Cedric Cowart, que creo que es uno de los jugadores que de los olvidados de nuestro mock, creo recordar.
Correcto. Correcto, fue uno de nuestros olvidados, jugador que había ganado muchísimos enteros en las últimas semanas de este pre-draft. Y un jugador, mira, eso sí que lo comenté yo, porque me tocó la elección que tenía Memphis antes en la 16, que de hecho ahí yo creo, no recuerdo quién cogí, pero creo que era un jugador de perímetro, porque sí que buscaban, o sí que una de las grandes necesidades de estos Grizzlies era reforzar precisamente esa posición, ¿no? A los alas. Y Cedric Cowart es un jugador muy completo a ambos lados de la pista y han buscado este traspaso adrede para poder seleccionarle, para que no se les escapase. O sea, que sí que lo tenían muy convencido que Cedric Cowart era su jugador.
Es el nuevo... Elegiste a McNeely, además, en el pick de claro. Memphis, ¿eh?
Sí, fíjate.
Que ¿es Cowart el nuevo Bane? Es la pregunta.
Pues, hombre, a ver, el tiro de Bane es que era muy, muy bueno, pero sí, puede ser un poco para tapar el
perfil hueco veterano.
Sí. Lo que está claro es un jugador para funcionar ya.
Sí.
Es un jugador para usarlo ya y entrar ya en rotación.
Sí, yo creo que lo que me sorprende es el trade. ¿Tú crees que al 16 no hubiera llegado? Porque los Grizzlies han pusheado fuerte por él, ¿eh?
Pues a lo mejor, hombre, es que teniendo, fíjate, viendo la elección de Spurs, de Carter Bryant, pues a lo mejor ahí es Cedric Cowart el que cogen, si no lo consigues. Sí. Porque es verdad que a lo mejor...
Incluso OKC, sí.
Claro, pero OKC al final se decantó por... Son todos elecciones de jugadores grandes, ¿eh?
Sí.
Desde Bulls, Pelicans, la de OKC, la de Blazers, que ya hablaremos luego de Blazers, incluso la de Minnesota. Pero sí es verdad que a lo mejor esa de Spurs, algún dato tendrían, ¿no? De que se les podía escapar. Es que eran muchos puestos también, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Pues vamos al pick número 12. Alberto Street selecciona, o sea, Chicago Bulls selecciona a Noé Sengue, francés. Polémica que no se presentó al partido de su equipo de la final por estar en la salita. Ya empieza con mal pie en la NBA, Noé Sengue. Con eso ha recibido muchas críticas. Y este amigo personal de Artau Pascual, lo dijo aquí en el mock, y este es un tío que es que me da la sensación que es el típico prototipo de jugador francés que llega a la NBA. Mucho potencial, físicamente muy versátil, pero muy verde.
Otro francés llamado Noah.
En el chat me lo estaban comparando con Usman Erien, con eso te digo todo.
Bueno. Pues otro melón por abrir. Este perfil de jugadores... Pues es lo digo lo mismo que antes con quién era el otro francés, con Sengue. No, Sengue no, con
Penda.
¿Con quién hablamos? Es, no, del, es verdad, fue una segunda. Traoré.
Traoré.
Está igual, por desconocimiento tampoco puedo decir mucho, pues estamos con la misma incógnita, ¿no? De a ver cómo se adapta la liga, a ver si realmente tiene todas esas cualidades maravillosas que nos vendían, a ver cuánto está también de coco preparado. Pero bueno, dato curioso, pues eso, otro francés con Noah, de Joaquín Noah a Noah Sengue.
La verdad, un poco con Bucelis, que también vino verde, como que vienen muy verdes, ¿no?
Sí, Bulls otro equipo que parece que tampoco tiene prisas, ¿no? No sé, cuando digo que no tienen prisas me refiero sobre todo a lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El tema de jugadores que ya están preparados para poder rendir, ¿no? Al final, que yo entiendo, que una elección 12, un 13, pues bueno, tienes un jugador que es posible con un potencial tremendo, pero a ver si funciona, a ver si no. Cuando hay jugadores que sabes que te van a un rendimiento que a lo mejor no tienen tanto techo a nivel potencial, pero te pueden funcionar ya, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prisas es eso. Y sí es verdad que parece que Bulls tampoco tiene muchas prisas.
Pues vamos con el momento que se me tiene que cargar esto. Ahora...
Ya al 15 iríamos, ¿no?
Sí, sí, porque el 13 y 14 eran San Antonio y Pelicans, que os hemos comentado. Pick 15, Oklahoma selecciona a Thomas Sorber. También tenían el pick 24, pero luego lo hablamos porque lo traspasan. Thomas Sorber, pivot a los Oklahoma City Thunder. Me sorprende esta elección porque teniendo a Hartenstein, teniendo a Holgren, teniendo a Jalen Williams, seleccionan a otro hombre alto. Me sorprende, la verdad.
Sí, no, porque Jalen termina contrato, creo recordar. Hartenstein tiene una team option o player option, no recuerdo, el año que viene. Es decir, que lo mismo el año que viene ya sale también. Y Chet Holgren al final es un 5, pero realmente juega de 4, casi. Entonces tenía que reforzar ese puesto de interior. De hecho, me tocó una de las selecciones de Thunder y escogí yo también interior en el mock. Sorber, claro. Entonces, Sorber es pivo de quizás de los centers que había en esta camada, el de más corte clásico. Viene al final de una universidad muy decente, como es Georgetown, con mucha tradición. Y jugador con muy buenos movimientos, muy buenos fundamentos. Este es el otro que decía yo, que eso, ¿no? Que parece más bajito de lo que luego marca, ¿no? La altura que tiene. Pero es un jugador muy fuerte y muy bueno en el poste. Oklahoma no tiene ningún tipo de urgencia. O sea, que puede permitirse el lujo de coger un jugador, de darle su tiempo, de que se habitúe al modo de trabajo de Thunder. Y bueno, y tenerlo listo, pues eso, a lo mejor no para este año, pero sí para el momento en el cual tenga que salir un Hartenstein del equipo y te quede ese puesto más vacío, ¿no? Entonces, yo creo que es muy buena elección, cubriendo el puesto en el que quizás pueda tener a más corto plazo más debilidades y asegurándose un jugador, bueno, en esa posición.
Sí, la verdad es que sí. Pues vamos al siguiente pick muy polémico. Pick número 16 con el traspaso este de Memphis y Portland. Los Blazers con el 16.
Me ha encantado este, tío.
Selecciona a Hassan Young. Pivot chino. Bueno, cuando le he puesto a Oscar, te le he puesto todo para el resumen mientras lo veía en directo, le pongo pick 16, Portland Trail Blazers, Hassan Young. Han seleccionado un chino, no es coña, no lo había oído en mi vida.
Yo lo había visto en algún mock segunda ronda, pero de esto que no le echas ni cuenta.
Tengo que decir que después de esto me vi clips del chino.
Sí, no.
Es Jokic. Exacto. Es el Jokic chino. Es el puto Jokic chino.
Yo que tengo más años que tú, Sergio, he dicho, hostia, Sabonis en los Blazers. O sea, en plan, pasecito por aquí y tal. O sea, el tío tiene en los cuatro vídeos que he visto en un ratito de workout con Portland, de pues eso, ¿no? De muy buena visión, me doy los cortes, mete bien balones, buenos pases. A ver, ¿qué tal? Lo que pasa que a mí me choca, joder, tienes a Klingan que ha funcionado bien.
Sí. Ayton, Robert Williams. Claro,
como, no sé, igual otra zona. A ver, Robert Williams yo creo que sale, ¿no? O por lo menos sí, van a empaquetarlo. Pero no sé, me ha llamado, obviamente. Yo creo que es la gran sorpresa de, sí, de
esta sorpresa. Nadie se esperaba a este tío en el pick 16. Ya te digo, no sabía ni quién era. Eso sí.
Yo estaba igual, ¿eh? O sea,
lo ves jugar, digo, hostia, este es gracioso. El problema es que.
Pero jugaba en China, él.
Sí, MVP, en los dos últimos años, MVP de la Liga China.
A tomar un saco. Fíjate lo que sigo en la Liga China.
Ahora, pero yo lo que he visto es que me parece lento para la Liga China. Imagínate para la NBA. Y eso puede sufrir, ¿eh?
Bueno, a lo mejor esto lo de siempre, ¿eh? A lo mejor han descubierto de repente aquí a la gran joya.
Dice Sancharrán, hace un par de años en Portland contrataron a uno de los dos expertos de draft de ESPN. Ojo que igual saben cositas que se nos escapan. Yo recuerdo que yo recuerdo, es que eso no suele salir bien, Sancharran, porque me acuerdo que un equipo, creo que fue Detroit. Detroit contrató para solucionar sus problemas hace muchos años al que creó el Trade Machine como algo de traspasos y fue a peor. Entonces eso no tiene mucho que ver.
Hombre, mira, si en estadística avanzada hablamos de los four factors, pues el tipo que inventó los four factors estaba trabajando en la front office de Washington Wizards.
Hostias. Mira, nos dice Mateus, Rich Paul es realmente bueno en su trabajo poner un jugador. O sea, está representado por Rich Paul, el chino.
Ah, toma por saco.
Ahí va, pues esto dice muchas cosas, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues vamos con el siguiente pick. Pick número 17, los Minnesota Timberwolves seleccionan a Joan Beringer. El futuro Gobert, ¿no?
Eso puede ser, ¿no? Además, francés también. Sí, igual, también les viene bien reforzar el zona interior. Bueno, a ver cómo de verde viene. Yo de los que he visto, joder, y ya te digo, más por highlights y por lo que hemos escuchado de Jorge y Tartau y tal, a mí es el que más me buena pinta tiene. Es el que más me llama la atención, la verdad. Sí que lo veo un jugador, pues eso, muy bien en defensa, un stopper, un buen taponador. Parece que tiene buen timing, tiene buen ritmo de movimientos, etcétera. No sé. A mí es de los franceses, así ya te digo, basándome en cuatro highlights y sobre todo en los comentarios de Arturo y de Jorge, a mí es el que más buena pinta puede tener de todos estos franceses.
Nos pregunta Mateus, ¿pero qué van a hacer Wolves con el pivo? ¿No van a renovar a Nath? Es que es un perfil totalmente diferente a Raiz. Este sí, no tira más a Gobert. Este tira más a Gobert.
Sí. Y Nath no pueden hacer nada. Nath es o pilla la opción de...
Claro.
De jugador o luego ya que esté dispuesto a negociar con Timberwolves. Pues el que manda ahí es Nath.
Pues vamos al pick 18. Ah, no, pick 18 nada, lo hemos comentado. 19 también. 20.
A Miami.
La caída. Para mí esta es la mayor caída.
Sí,
el pick 20, Miami selecciona a Jazz para Jacusionis. Para Miami es un regalo que este te llega al 20. Pero sin duda es la gran hostia del draft.
Miami, yo creo que estaba así, Riley, en plan, hostia, que llega. Sí, sin duda alguna. A mí, un pick 20 de Jacusionis me parece el chollazo del draft.
Sí.
La gran caída por un lado, pero bueno, el gran chollo por el otro. Y este es un tío que sí que le veo que caje en la cultura hit, ¿eh?
Sí.
Este me mola a mí. Me mola dónde ha caído, la verdad.
Yo lo tengo clarísimo. El futuro Dragic.
Sí.
Es que encima de Miami.
Hombre.
Falta que coja el 7 y ya lo tienes hecho, sí. Pero a mí me parece un. Es que estoy más fuerte de que acá. No entiendo por qué tantos equipos han pasado por Jasparas. Yo entiendo, yo es que si fuera Nets, tío, que coges a Nola entrar en el 19, juntas a Deming y a Jacusionis antes. Yo hubiera hecho eso. Walter Clayton lo puedo entender, cogerlo antes que Jacusionis por estar más hecho. Y luego, pues no sé, que hayan cogido base.
Son perfiles diferentes, ¿eh? Lo de sí. Clayton y Jacusionis son diferentes totalmente. Jacusionis es más jugador más alto, es más tipo sí. A lo mejor Giddy, digamos, por poner un símil así que se entienda rápido. Pero es verdad, fíjate, que es que luego, o sea, a partir del top 10 ha prevalecido la búsqueda de jugador interior.
Sí, correcto, estoy de acuerdo. Nos dice Matrix, Pat Riley despertó ayer. No, para mí esto no es que haya despertado Pat Riley, ¿eh? Esto es que te ha caído...
Hombre.
Esto es como la flor de Zidane, ¿sabes, Mati?
De repente ha visto...
Sí, te ha llegado ya a Cusión y nada.
Pero hemos traspasado por algo más alto.
No. Sí, no,
es el 20. No, la verdad que sí, que tremendo pick para Miami, jugador que yo creo que este sí.
Y creo que Spoelstra puede trabajar, puede hacer mucho en este tío.
Sí. Además, bueno, tienes todavía Jaque, tienes. Es que tiene buen. O Jaquez, como le dices tú. Tienes Jaquez. Todavía buena arsenal ahí.
Jaquez. Es verdad, es que sí, me sale Jaquez, tío, no sé por qué, tío.
A mí me pasaba con Eduardo Nájera, ¿te acuerdas?
Sí.
Yo le decía Nájera. Sí, me pasaba igual, tío. Me decía Nájera.
Es que en el videojuego creo que le decía Nájera o algo así. Sí,
claro, los americanos, pero yo fíjate.
No, pero Quiroga, que en comentarios
es. Sí, verdad.
Jorge Quiroga, ven al Massive Ball que te entrevistamos, Jorge Quiroga.
Venga, hombre.
No sé si sigue Jorge Quiroga haciendo.
Sí, en marca sigue. Escribiendo en marca, sí, desde luego. Escribir, sí.
¿Pero de baloncesto?
Sí, hombre, de NBA.
Vale. Pues siguiente pick. 21 nada, porque hemos comentado. 22 nada. 23. Este me parece muy interesante. Atlanta Hawks selecciona a Asa Newell en el pick 23, Universidad de Georgia. O sea, Atlanta, Georgia. Me gusta el pick, pero no me gusta. Y te voy a explicar por qué. Me gusta mucho porque creo que De Ay es del mejor, de los mejores talentos que quedan, pero no me gustan porque me recuerda mucho a Jalen Johnson. Es un cromo un poco repetido de Jalen Johnson.
Lo poco pero es buen jugador, ¿eh? Sí, por no, cierto, sí, como, sí. Como curiosidad, primera ronda de la promoción de Cooper Flagg, de ese equipo instituto de Montvert, tres jugadores en primera ronda. El propio Cooper sí. Flagg, McNeil Queen. Y... Queen. No, cuatro. McNeil, sí. Queen y ya Newell. Newell. Sí. Para que, ojo, buen instituto, ¿eh? 100%. Vaya programa. No, pero sí, a mí me parece buen movimiento. Atlanta, obviamente, está reforzando el juego interior. Este tío es... A mí me parece un jugador muy bueno, como dices, ¿eh? Del talento que pues había,
este,
creo que era...
Este es, ¿te acuerdas dónde lo pusiste? ¿O lo puse yo? No.
Yo no lo puse, pero fue en una posición similar, ¿eh?
Nets en el 26. Este Nets me hubiera gustado más.
Y en 23, pues mira, lo que pasa no les ha llegado. Pero bueno, buen jugador para Atlanta, a ver si Atlanta remonta un poco.
Sí. Yo creo que este también han cogido porque Jalen Johnson es un grandísimo jugador, pero también ha demostrado que tiene problemas con lesiones. Y este igual, pues mira.
Sí, y tienes a Porzingis, pues fíjate que bien.
Exacto. Pick número 24, Oklahoma tradea el pick 24 a Sacramento por el pick de 2027 de Spurs, que lo protegen del 1 al 16, o sea que me parece dar nada por un pick 24. Y escoge a un jugador que personalmente me gustaba mucho, pero que no esperaba que iba a llegar aquí, ¿sí? Nick Clifford. Veterano, muy cumplidor, ¿sí? Un escoltalero. A mí me gusta mucho este pick.
¿Sí?
Y no porque lo haya cogido mi equipo, ¿eh?
Doy fe que ya lo dijiste antes, que de hecho...
Miami, lo puse en Miami.
Lo pusiste en Miami, correcto, que te pareció un jugador muy, muy perfil de la Heat Culture.
Exacto.
Y jugador que se hizo las dos universidades, dos de las universidades de Colorado, Colorado y Colorado State. Ha hecho el ciclo 4 años completos, creo recordar. Y sí, un jugador muy hecho. Este es, pues eso, de los que va a funcionar ya. Tiene un buen rango de tiro. Yo creo que es un jugador muy, muy inteligente en pista también. Y vamos, va a caer de pie en Sacramento, estoy seguro.
Sí, sí. Además tiene capacidad de creación para el resto, que eso me sorprende. Me para bien. Y el pick 25 de Orlando Magic me gusta mucho. El jugador no me gusta, pero para lo que viene me gusta mucho, que es Jish Richardson a Orlando Magic, el hijo de Jason Richardson. Y el jugador no me gusta para un quinteto titular, pero es que para sustituir a Cole Anthony me parece el pick perfecto.
Exacto. Yo, ¿te acuerdas que yo elegí aquí a Walter Clayton Jr.? Fíjate el subidón. Que ha pegado. Pero sí, me parece es ese perfil. Jugador, ya lo dije aquí, que Jace Richardson tiene muchas cosas que pulir, pero es verdad que es un jugador que si algo tiene es un rango de tiro tremendo, tira muy bien de tres. El catch and shoot es tremendo en este jugador. Luego es un jugador también que puede penetrar bien, pero sobre todo su especialidad es el triple. Y lo que necesita los Orlando Magic es tiro exterior. Se vio en estos playoffs que no metían ni en una piscina. Y les va a venir, vamos, yo cuando lo vi también fue de los que me pareció un fit perfecto de jugador. O sea, me pareció el ejemplo perfecto de lo que tiene que hacer un equipo en un draft. Coger lo que necesita. Y sobre todo a estas alturas de draft. Aquí ya talento, ya va quedando menos, ¿no? Y creo que Jay Richardson es un jugador que además tiene mucho desarrollo, que es muy joven, y les va a venir muy, muy bien. Pero me gusta mucho la elección esta para los Orlando Magic.
Y nos quedan dos porque el pick 29 lo hemos comentado, nos queda el 28 y el 30. El 28, representación española, Hugo González, nuevo jugador de los Boston Celtics.
Pues una de las... Y además Brad Stevens, que luego dijo en rueda de prensa que...
Que no va a hacer Rafa Nestas, que se lo quiere quedar.
Sí, que lo quieren en plantilla ya, training camp en septiembre y a funcionar. O sea que, ojo, él salía, ¿no? Ayer, por cierto, enhorabuena a los madridistas. Campeón de liga en el mismo día que te draftean en la NBA.
Y es que lo siento mucho.
No sé cuánto les habrá pasado eso, ¿eh?
Madrid y baloncesto me la pela una barba.
¿Sí o qué?
Soy muy de Madrid fútbol, pero de baloncesto no lo sigo. Debería seguirlo más.
A mí me pasa al revés. O sea, yo en fútbol, Madrid que pierda hasta el avión. Sin embargo, en baloncesto no soy nada anti. Si ganan bien, si pierden, pues bien también, que me da igual, la verdad. Pero fíjate, no sé si le habrá pasado a muchos jugadores que ganen un título de liga y que en ese mismo día te cojan en el draft de la NBA. Pues sorpresa grata para nosotros, porque oye, ya en el pick 28, si lo hubiese estado viendo en directo, digo, este ya acá en segunda ronda seguro.
Sí. Yo cuando pasó lo de Brooklyn dije, guau, este claro. Segunda ronda fijísimo, ¿eh?
Pues fíjate, primera ronda y bueno, y además, pues lo que todos sabemos, ¿no? En unos Celtics con... Que yo creo que va a ser un poco año de que van a poder probar muchas cosas, exacto, con el tema de lesión de Tatum, etcétera. Y yo creo que va a tener oportunidades el chico para poder demostrar cosas. Así que bueno, a ver si le va muy bien, toda la suerte del mundo, obviamente. Y ilusionará verle.
Y con el pick 30, porque me entienden, no lo has comentado, el pick 30, los Clippers seleccionan, este no lo conozco, ¿eh? Conan el Bárbaro.
Exacto, no, Niederhauser.
Conan Niederhauser, que creo era un pivot, será alemán o por ahí, no lo sé. Sí.
Es alemán, pero, lo estaba buscando antes un poco.
Pero no lo conozco.
Para mí, under the radar, para mí, la segunda mayor sorpresa después del amigo chino.
La del chino es imposible superarla, ¿eh?
No supera a nadie. Y estaba viendo por aquí, bueno, de Penn State, eso sí, es jugador suizo. Es suizo, anda. El chico. Mira, desde Cefolosa, ¿no? Desde Tapo Cefolosa no había un suizo, creo.
No Capela es suizo.
Tío. No, Capela, y Clint Capela, es verdad.
O sea, y el de los Wizards del año pasado draft, que no sé qué George de los Wizards, no sé qué, Keyshawn George creo que se llama, ¿no?
Ah, sí, Keyshawn George, este sí.
Ese es suizo.
Ese suizo también, pues mira. Viene de. Ojo, que viene la. Le van a coger reloj a franceses.
Y los calentamos y sacamos más.
Y hay más suizos que franceses en la NBA. No, de esto ya te digo, está un poco viendo información, un 7 pies. Lo tenía under the radar totalmente porque era de los que estaban proyectados para segunda ronda y me centré en la primera. Y es que está, cuando digo que está proyectado a segunda ronda, es que en The Athletic, por ejemplo, lo tenían en el 41 proyectado. Mm. O sea que, gran sorpresa. Sobre todo por lo que no ha sido elegido. Quiero decir, es que quedaba Fleming.
Vamos a decir los que no han sido elegidos que parecían primera ronda alta. Fleming, yo creo que era el más claro. También Noah Penda, Maxime Reinaud, se puede decir. Yo creo que esos tres eran los tres que se decía primera ronda.
Carl Brenner también sonó mucho para primera ronda. Primera ronda baja, pero bueno, mucho antes que el amigo Conan el Bárbaro.
Incluso me sale aquí antes en el nbadraft.net Chad Lanier, que no lo conozco. No sé si será
familiar. Hablamos de Tennessee.
¿Es mítico fan del mítico Bob Lanier o no?
No familiar, recuerdo, no vi nada de. O sea, no lo sé, lo desconozco. No me apareció nada cuando estuve.
De hecho, por ejemplo, te puedo decir que antes que el chino y el Canambremen este, por nombre, Kobe Brea, porque es que un amigo mío es que yo lo sé porque un amigo mío se apellida Brea y es la gracieta. Y luego Alex Condon, tío. Es que Alex Condon tenía.
Y Adu Ciero también. Ciero también es un jugador que estaba proyectado para final de primera ronda. En otros mocks estaba en principio de segunda.
Hasta te diría Rocco Zikarski, que es que este lo sé porque se hablaba muy bien de él y es de típico prospecto australiano que pintaba la hostia, pero.
No, pero lo que sí. Vamos, que con esto lo que decimos es que. Jolín, que quedan muchos jugadores muy interesantes para esta segunda noche. Y que, bueno, que se pueden dar elecciones. Puede haber segundas rondas que luego, cuando vayamos viendo la temporada, digamos, ostras, ¿este dónde salió? Puede que lo eligieron en el 35.
Pregunta Pepsaris, ¿puede jugar al 4 Hugo González? Es que Jalen Brown se me queda muy en 4 para. Yo no lo veo a Hugo González el 4, no. Ni de coñísima. Sí que es roza, no llega a los 2 metros, es 1,98, te diría, o 2 metros pelados, ¿eh?
Sí, a ver, es verdad que es un chico que para ser, digamos, formación española tal, es un chico que tiene un físico muy desarrollado, muy fuerte, tiene mucha potencia, pero de ahí a jugar de 4, ahí veo más en un futuro un Ethan Almanson, uno de estos.
Bueno, los Celtics tienen el pick 32. Si coges a Fleming en el 32, lo has hecho.
No lo acuerdo. Lo que pasa es que veo a lo mejor más cogiendo un perfil, ahí sí que veo yo un
Cap Denner. Y el 31 lo tiene Minnesota, ¿eh?
¿Y otro grande va a coger Minnesota? Ahí no es eso, yo no lo veo. Ya, yo veo a Celtics cogiendo con el 32 Kalk Brenner o a Reynaud, ¿eh?
Tony, yo lo de Minnesota es que si se te va Randle y Rey, coger un 4-5, ¿eh?
Claro.
Fleming, por eso. Pero bueno.
Fleming y en la siguiente ya te digo, uno de los grandes blanquitos. O Reynaud o Kalk Brenner.
Vamos a compararlos con el mock que hicimos hace unos días, que ya os aviso, el chino no está. Hubiera sido increíble que Jorge en vez de por la risa se hubiera metido al chino en los Clippers, tío. Pero bueno.
Hubiese sido tremendo, madre mía.
Sí. Acertamos. Cooper Flagg, Dylan Harper, Edgecombe. Aquí me tiré un poquito el triple con Malua, pero la de Bailey se acertó. Trey Johnson se acertó. También. De momento 5, Nuepe no se acertó, Fears tampoco, Derrick Quinn tampoco, Egor Demin tampoco. Habíamos empezado
muy bien. Egor Demin, pero bueno, pero escúchame, vamos a poner todo en contexto. Demin no se acierta por 2, Fears por 1.
Sí.
Y luego. Y,
¿Es Schengen bueno, por uno? ¿Es Schengen por uno?
No sé. Schengen por uno. Derek Quinn por tres, pero tres, que tiramos tres para arriba.
Sí, esta no se cuenta, la de Flynn. Jacusionis tampoco. Carter Bryan clavada, Carter Bryan clavada, clavadísima. Además, no sé quién cogió a Carter Bryan.
¿Qué equipo es?
San Antonio, la de 14.
¿Fui yo o no? No, no, yo soy el 16. ¿Quién va antes de... ¿Quién va después de...
A ver, Jorge.
Pues Jorge lo cogió.
Jorge lo cogió. Aquí porrito de Oscar. Murray Boyce hubiera sido buenísima para Minnesota, pero no. Sorber cerquita también.
Sí, sí.
Danny Wolf ahí. Bueno, Danny Wolf hemos acertado el equipo, ¿no? El pick. Pero técnicamente. Oye, pero no. Y Benzarab lo mismo, que es el 26 y es el 27. Estos son. Esto lo siento mucho. Estos son props nuestros, ¿eh? Esto debería contarse como acierto. Benzarab y Danny Wolf. Nick Clifford, Joan Beringer. Richardson no, Nolan Traoré tampoco, Reino tampoco, Walter Creighton tampoco. Míralo, es que Benzaraz debería contarse a cero.
Sí, sí, ese sí debería, ¿eh? No aprenda, todavía queda, también.
No aprenda, es verdad, sí, sí. Sí, sí, no.
Mira, y Proctor, un jugador muy interesante para segunda ronda, ¿eh? Que es lo que le daban, ¿eh? También las cosas como son.
Exacto. No, no, sí, sí, yo me la tiré por Proctor porque me gustaba mucho, pero sí parecía segunda ronda. Hemos aceptado. 1, 2, 3, 4, 5. 6, Carter Bryan 6, y yo la de Benzaraz es que es una... Sí,
la damos por buena, la damos por buena.
Sí, sí, sí. Incluso la de Wolf te la daría por buena, porque es
también el mismo equipo. Claro que sí. Pero bueno, un porcentaje muy alto de acierto y de acercamiento en los que no hemos acertado.
Sobre todo acercamiento, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sabíamos lo que hacíamos.
Antes de terminar, nos están preguntando, ¿no esperabais traspasos de más calado para tener hueco? Sí, yo también esperaba traspasos gordos. Es que parecía que iba a ser. Pero todos los años en el draft pasa lo mismo.
Tal cual, eso te iba a decir. Yo hubo un momento que digo, bueno, esto está en ese día tal, pero luego digo, esto es al final lo de siempre, ¿eh? Que te ponen un poco ahí el anzuelo de que se va a liar, se va a liar, y al final no se mueve nada. A ver, yo creo más los próximos días. Sobre todo, habiendo habido esos movimientos previos que hubo de traspasos, todos, porque es verdad que llevamos una semana previa al draft, que eso no era
normal.
No, no.
Y nos pregunta Pepsaris, Tyrese Proctor de tercer base por detrás de Pritchard no estaría mal. Yo es que lo veo más de segundo base, o sea, creo que antes, creo que Boston priorizaría otras cosas para coger. De hecho, te voy a decir así, Pepsaris, vuestro pívot titular sin Porzingis, Horford y Hornet, esa gente libre, es Queta. Yo creo que tenéis que coger a un pívot como Reinau, por ejemplo.
Sí, yo creo que van a ir a ese perfil, ¿eh? Jugador interior, Reinau o Kalkbrenner. Calvin, creo que no lo has visto, Sucio, pero Calvin es buen jugador, ¿eh? Además,
¿quién es alemán?
Un poquito más pivot. No, Calvin creo que es. Me parece que sí que es esto, en ese Calvin.
Hostia, ha jugado 23,4. Este es mayor, ¿eh?
Sí, que sí, que sí, sí, sí. Este ha jugado
lo comparan con Lo compara con Tomic. Lo compara con Tomic en NBA. Kalbrenner. Es que este me suena austriaco también, ¿eh? Ryan
Kalbrenner lleva, ha jugado en Creighton, que sí, además ha jugado a un gran nivel. Es verdad que, a ver, te puede dejar un poco frío porque con la altura que tiene y todo eso, pues sí que te puede dejar el chico un poco en plan, jolín. Este es de Missouri, San Luis, Missouri, Estados Unidos. Este es más americano que la hamburguesa.
Sí, pues el apellido es de alemán austriaco por ahí, Kalbrenner. No sé,
pero
es que
sí,
lo confundo con el que ha seleccionado Clippers.
Con Conan, el bárbaro.
Con Conan, el bárbaro.
Ni de Heuser.
Conan, el bárbaro, estoy fijándome en los picks de NBADraft.net, que suelen ser bastante fiables en el mock, no sale ni en segunda ronda.
Claro.
El chino sí salía.
Este el chino te lo he dicho que salía en segunda. El chino sí que... pero tampoco le he hecho mucha cuenta. Pero este, y estoy mirando, en The Athletic le dan el 40 y... Mira, te voy a decir cuál le dan en The Athletic. Sí que es una gran sorpresa. Mira, ahí le daban el 41 y al chino le daban... Pobre chino. Hansen le daban el 48. A Jan Hansen. Hombre, también te digo, para un jugador chino que tiene un nombre muy fácil pronunciable.
Sí, sí, eso sí. Hay que agradecer por él. Pues lo vamos a dejar, chicos. Muchísimas gracias a los que habéis estado ahí. A Pepsaris, a Mateus, a Pablo Alonso, a Sancharrán, a Julián. También había visto ahí a One for All. Ha sido encuentro. Sí, aquí está. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis a Fontecha 90, David Blau, muchísimas gracias a todos, a Agustín, obviamente, muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por aquí. Y hoy ya os aviso, no hay directo de segunda ronda, por mucho que me tiente ver dónde va Karl Brenner, pero no lo va a ver. Y mañana, ganadores y perdedores de draft. Se despiden vuestros hombres, Tony Mesa.
Siempre aquí.
Y Sergio Escobar. Chao, chao, chicos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
¡Julián, da la puta cara!
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Don Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gaúm y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!